94.5 FM Voz.
Seguimos transitando nuestra mañana aquí en la sintonía de FM Voz. Esto es Todas las Voces. La temperatura en San Rafael, 25 grados. Esto es registro de la hora 10. Seguramente lo vamos a tener actualizado en un ratito. La humedad, 48%. Viento del sur a 5 kilómetros en la hora y cielo ligeramente nublado. Nos está visitando ahora Daniel Candel del Cuerpo de Bomberos. Ellos han estado realizando una capacitación para buzos en Valle Grande. Y bueno, vamos a dialogar de esto con él. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día y muchas gracias por visitarnos.
Ariel, ¿qué tal? Buen día. Buen día para vos y para la audiencia.
Bueno, comentanos un poquito de estas actividades que ha estado realizando el grupo operativo de buceo que tiene el Cuerpo de Bomberos. ¿Cuáles son las actividades que estuvieron haciendo?
Bien, bueno, el grupo operativo buceo, hemos arrancado ahora con... Estamos tomando la jefatura, que hace un mes. De este mes para acá adelante se logró la certificación con la prefectura. Y ahora tenemos prácticas, o sea, nos hemos puesto como meta las prácticas permanentes y jornadas de buceo y actividades acuáticas y subacuáticas en toda la provincia. Ahora nos tocó hacer nosotros de anfitriones acá en el lago de Valle Grande, así que trabajamos ahí, hicimos una práctica de buceo con el GOB de Mendoza, vinieron 5 integrantes, más 5 integrantes. En total somos, de los buzos certificados, somos 19.
¿En la provincia?
En la provincia. Ahora por una cuestión de operatividad y por una cuestión de... tenemos personal que está de licencia, cosas así, solamente hicimos esa práctica 10. Así que, bueno, bastante nos acompañó el tiempo.
Claro, y en estas prácticas que ustedes realizan, digamos, que es por allí lo que practican, rescate, por ejemplo, rescate de algún cuerpo sumergido.
Claro, ¿no? Lo que tratamos de hacer, de poder llegar a lograr una ruta de búsqueda, igualmente, por ejemplo, para la gente, para nosotros es algo familiar bucear en Valle Grande, pero para la gente de Mendoza no. Entonces, bueno, también es algo como para que vengan y conozcan. La misma función vamos a ir a cumplir nosotros en los lagos del Gran Mendoza, Potrerillos, Carrizal y algunas otras lagunas que hay, que vamos a ir a hacer prácticas para hacer un reconocimiento, para que el personal ya conozca. Y si en algún caso, en algún momento, tiene que hacer algún tipo de intervención, no se sorprenda con el lugar, sino que ya esté más o menos familiarizado.
¿Qué características tiene Valle Grande, digamos, el fondo del lago de Valle Grande?
Bueno, y las orillas es la misma ladera de la montaña.
De montaña, es rocoso, ¿sí? Pero...
Después llegamos y se hace una llanura que cruza de lado a lado el lago y no tiene prácticamente ningún tipo de accidente geográfico. Lo que sí, es muy escasa visibilidad.
Muy escasa visibilidad.
Sí, y en algunos lados nula.
Pero eso porque por la poca penetración que tiene la luz del día en el...
En realidad lo que pasa es que en el fondo hay un barro muy, muy finito, es una partícula y bueno, y es como si estuviera buceando en...
Claro.
En un café con leche.
Claro.
Por
claro,
más que le ponga claro linterno o lo que sea,
no se ve nada.
No se ve nada.
¿Esto dificulta tareas de rescate por ahí cuando ha habido casos
de personas igualmente es normal. Básicamente, por lo general es normal hacer búsqueda con muy poca visibilidad. Esa es la diferencia entre el buceo deportivo y el buceo que hacemos nosotros. Es lo que es la búsqueda y rescate de cuerpos o objetos. O sea, nosotros trabajamos para la justicia. Y la justicia dice que tengo que ir a buscar un elemento o que tenemos una persona desaparecida, eso es la tarea nuestra.
Bueno, en esos casos que gracias a Dios por lo menos en esta temporada no hemos tenido novedades, sí ha habido lamentablemente hechos que lamentar en temporadas pasadas,
sí.
con gente que por supuesto va a bañarse al espejo del lago y por ahí comete algún tipo de imprudencia, se sumerge y después tiene algún inconveniente y desaparece. ¿Cuáles son por allí cómo se llevan adelante este tipo de búsquedas? ¿Cuáles son las cosas que se tienen en cuenta? para poder dar en el menor tiempo posible con ese cuerpo.
Bien, una vez que tomamos conocimiento, si tomamos conocimiento del suceso vía, o sea, por intermedio del SEO, que ya se trabaja más parecido a lo que es una emergencia, reunimos el personal, igualmente sale una primera dotación, así ninguno de esos dotación sea buzo, va a salir una dotación de bombero y va a ser el que va a ir abriendo la brecha y el camino para hacer el tema de la búsqueda. Porque la pesquisa es lo más importante para que sea la búsqueda sea rápida. Porque los lagos, o por ahí a veces lo que pareciera que una bahía es pequeña, cuando no hay nada de visibilidad, la bahía se transforma en algo gigantesco.
Claro.
Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es una
y
buena pesquisa.
Esa es la dificultad que se presenta en Valle Grande, por ejemplo.
Claro. Pero bueno, por lo general quedan algunos elementos en la orilla que me indican que la persona habría bajado por ahí y ya tengo para armar alguna ruta de búsqueda.
¿Normalmente las aguas mueven los cuerpos que se sumergen o el cuerpo, digamos, se sumerge y queda en el fondo quieto?
No, ¿cómo si es el comportamiento? Si es un espejo de agua como Valle Grande, va a quedar sumergido quieto. No, no va a tener ningún tipo de movimiento.
¿Y cómo es el comportamiento? ¿Cuánto tiempo lleva puede quedar sumergido el cuerpo hasta que sale?
Y por ejemplo, hoy con unas temperaturas así, calculémosle unos 4 o 5 días. Todo dependiendo de la profundidad que haya quedado y la temperatura que tenga el agua.
Claro.
En invierno o en diques con temperaturas más bajas, eso se va extendiendo. Sobre todo si aumenta mucho también la profundidad, tal vez no salga nunca.
Ah, pues no.
Puede no salir porque los gases que se generan en la descomposición dentro de un cuerpo, por la presión del agua, no se expanden. Se generan los gases, pero no se expanden. Y si no aumento la masa, no va a salir a flote.
Ajá. Claro, uno siempre piensa que el cuerpo después de determinada cantidad de días tiende a salir a flote.
Claro, nosotros decimos, bueno, estaba hinchado así. Bueno, cuando está en la poca profundidad se hincha un cuerpo, o sea, toma volumen. Después, cuando a cierta profundidad, por la presión del agua, de la columna de agua, esos gases no se expanden y no toman volumen, entonces no lo sacan al cuerpo a flote.
Para este tipo de tareas, ¿cuáles son los espejos de agua que presentan más inconvenientes para ustedes? Está Valle Grande, Reyunos, Agua del Toro,
y a veces, Niwil. Bueno, hay que ver dependiendo, qué es lo que... Nunca tenemos todas, siempre hay algo, por ejemplo...
El Niwil no es muy profundo, ¿no?
No es muy profundo, tiene muy buena agua, tiene bastante buena visibilidad en condiciones normales. Ayer estuve buceando en el Niwil y muy mala visibilidad.
¿Ah, sí?
Sí. El fin de semana el jueves estuvimos en Valle Grande, también muy mala visibilidad. Y el que hoy está mejor es Reyuno. Y también, bueno, las condiciones también del tema de la temperatura del agua.
Tiene una apariencia totalmente distinta al resto de los espejos de agua, Reyuno. Tiene un toque turquesa el agua en los Reyunos que parece
es
que...
Muy, bueno, que también se le parece...
Es mucho más transparente también a lo mejor en el fondo, pero no sé.
Sí, eso es igualmente dependiendo la geografía que tengan las orillas. Porque por ahí hay lugares que tienen mucho sedimento. Entonces cuando hay oleaje, hay viento, hay tormenta, ese sedimento se revuelve y nos quita visibilidad. Hay lugares que son más rocosos y están más al reparo del viento, en algunas bahías, cosas así, tenemos muy muy buena visibilidad. Pero eso hace, dentro de un mismo espejo de agua, la visibilidad cambia bastante.
Claro, claro. Y por ejemplo, en general, en la provincia de Mendoza, por allí, ¿cuáles son los espejos que presentan mayores dificultades? ¿Se diferencian mucho, por ejemplo, el Carrizal de nuestros espejos de agua?
Sí, el Carrizal es de casa, tiene... hay sectores que tienen...
Donde siempre hay accidentes también.
Siempre. Trabajé 4 años ahí en Carrizal. Y, bueno, en el año 2010, recuerdo, teníamos 400 embarcaciones por fin de semana. También por eso es que tenemos muchos accidentes y tenemos... Grande, o sea, hay muchas novedades.
Claro.
Sí, Es un lago bastante complicado porque de costa a costa varía muchísimo. Hay una costa que es muy playa, después hay una costa que es muy accidentada, que era por donde pasaba el río, que es la costa este. Pero en la costa oeste, a pesar de que es más playa, tengo viñedos, tengo cortinas de álamos, sumergido todo, ¿no? Tengo obras civiles abajo del agua, que nos complican a veces el tema de la navegación, desde la navegación hasta el buceo mismo.
Claro.
Pero bueno.
Y ya, todo eso porque cuando se llenó el lago quedó...
Claro, no se hizo el trabajo que, por ejemplo, se hizo en Potrerillo, que en Potrerillo se hizo...
Se limpió
todo, se sacó todo. Hasta los pozos sépticos se llenaron. Uh-huh. Todo, se hizo un rellenado hasta de todo pozo séptico, se sacaron todos los palos cableados, se sacó solamente...
¿En el Carrizal se dejó todo?
Se dejó todo.
Mirá vos.
Se dejó todo. La cortina, lo único que hicieron fue cortar la cortina de álamo, uh-huh. Pero después hay palos... Igualmente la cortina de álamo quedó como a un metro.
Claro.
O sea que... Por ejemplo, para el caso de la navegación, a veces cuando empieza a aparecer esa cortina de álamo es bastante complicado.
Y sí, me imagino.
¿Por qué?
Me imagino. Hoy, ¿es suficiente esta cantidad de buzos a nivel provincial? Me decís que son 19 en total en la provincia.
Sí y no, es algo muy relativo. Porque uh-huh. Vos por cualquier situación estás en el agua, claro. Ahora... listo para bucear.
Y las tareas esas de rescate llevan días, llevan sí. Días y gente que me imagino que, a ver, un buzo, ¿cuántas horas de trabajo puede tener?
Y supongamos que un buzo en condiciones normales y evitando lo que es el trabajo descompresivo y todo, un buzo no va a estar más de 35 minutos abajo.
Claro. ¿Cuántas veces se puede sumergir en un día, por ejemplo?
Como mucho, dos veces. Como mucho.
¿Cuánto buzo necesitas cuando tenés un problema importante?
Bueno, por eso es importante lo que hablamos recién, el tema de la pesquisa, el personal que está, el que llega primero, el testigo, los aportes de los testigos, el aporte del teatro de los hechos, todas esas cosas, si tengo a alguien que estaba con él, con la persona desaparecida que me puede indicar si íbamos nadando para aquel lado, aquella claro. Isla, salimos desde acá.
Claro.
Entonces yo trazo la ruta y
me y se mucho. Centran en un punto.
Claro. O sea, así es mucho más fácil. Cuando en un principio me dicen...
Se fue solo y no saben para dónde se fue. Claro.
Encontramos resto de naufragio no se queda en el lugar.
Se mueve
con el viento y... Y bueno, ahí tengo que empezar a ver dónde apareció, cuáles son claro. Las condiciones del tiempo, las horas anteriores, para ver, trazar una línea. O sea, son ecuaciones que hay que tratar de resolverlas, dependiendo de la información que tenga, ¿no?
Hoy, ¿cómo están en equipamiento, por ejemplo?
Y estamos un poco... el equipamiento que tenemos, sí, es del año 2009. Uh-huh. Así que, pero bueno, una de las cuestiones que me pusieron a cargo de grupo de operaciones de buceo acá en el sur y con el principal García estamos trabajando, que él está a cargo del norte, y una de las cuestiones para arrancar con esta gestión es el tema de conseguir equipamiento, que ahora estamos trabajando con eso. Ya el día martes tengo que viajar a Mendoza por esa situación.
¿Ustedes tienen por allí alguna referencia, digamos, en cuanto a país que esté a la vanguardia en este tipo de tareas y como decir, a ver, como hay, por ejemplo, creo que bomberos que van a capacitarse a Chile en algún momento, decir, bueno, a ver, nos serviría una capacitación o por lo menos tener expertos que nos entrenen de Chile, de Brasil, de... Claro. ¿Hay países que están a la vanguardia en esto?
Sí, Francia... y Estados Unidos son los países que trabajan en punta con eso. Pero nosotros realmente no buscamos eso porque ellos lo que hacen son... hacen mucho buceo de profundidad.
Claro.
Y nosotros no tenemos... Estamos muy lejos para... Yo puedo tener un buzo de profundidad, pero no tengo el equipamiento para que ese buzo trabaje. Porque todo tiene que ir de la mano. Equipamiento, la capacidad del personal que va a asistirlo, la capacidad del buzo. Entonces no tengo nada de eso. Y es muy raro que lo podamos llegar a tener, porque tener una cámara hiperbárica en Mendoza no solamente es tener la cámara, sino además necesitaría de médicos y un montón de asistentes que a veces no se justifica por la cantidad de buceos que se hace. Y aparte, es un riesgo que se asume por cuestiones que ya no vamos a cambiar el destino de las cosas, ¿cierto? Lamentablemente el trabajo del buzo dentro de la fuerza de bombero de la policía, el buzo no cambia, no le cambia el destino a nadie, no le cambia el destino a las cosas.
Claro,
lo sucedido sí. Ya sucedido está. Seguro. Está bien, es un aliciente para quien perdió a un ser querido. Vivimos en una cultura latinoamericana que para cerrar el duelo hay que tener el cuerpo y todo. Seguro, eso es necesario.
Sin duda.
Tratamos de hacerlo lo más humanamente posible, pero por ejemplo hay sectores de acá en el lago que son muy inaccesibles para bucear. Son inaccesibles para bucear por una cuestión de la profundidad.
Y hay casos donde no se recuperan directamente los...
Claro, hay casos. Por ejemplo, cuando estuvimos en diciembre del 2015, hicimos el rescate del helicóptero que cayó en Potrerillo. Uh-huh. Un trabajo que se hizo en conjunto con el personal de la Armada. Y se recuperó el helicóptero con la esperanza de que pudiéramos, que en el helicóptero estuvieran los cuerpos de los,
pero no estaban.
La tripulación, y no estaban.
Y esos cuerpos no se recuperaron más.
No, y ahí el juez federal cortó la búsqueda. Uh-huh. Cesó la búsqueda.
Bueno, estas actividades siguen en el transcurso de la temporada, estas capacitaciones.
Sí, no solamente la temporada, sino también en todo el año. Se hacen prácticas de buceo invernal, se hace práctica de buceo con visibilidad.
Que debe ser durísimo,
sin visibilidad.
Me imagino, en invierno.
Sí, sí, pero bueno, son condiciones que son propias de la geografía. Seguro. Del lugar, y bueno, hacemos prácticas invernales en Malargüe, por ejemplo, como obtener las condiciones de hoy día serían las más normales, pero para ahí pasa que tenemos algún tipo de incidente en algún espejo de agua o en algún lugar y tenemos que trabajar en pleno invierno.
¿Bomberos tienen, por ejemplo, alguna especie de mapa, por llamarlo de alguna forma, mapa cartográfico digamos, del fondo de los lechos de agua para saber tener más o menos una referencia donde hay pozos, donde hay...
No, tenemos la experiencia y el conocimiento, por ejemplo, dónde está una obra de toma de un dique, dónde están las obras civiles, que son los lugares donde podemos llegar a tener algún tipo de riesgo, entonces, de peligro. Entonces, para evitar ese riesgo, sabemos que hasta cierto lugar podemos llegar. Por ejemplo, una obra de toma como la de Valle Grande, que está totalmente abierta al público, de acceso al público. Sí. Y hoy por hoy está por la cota que tiene hoy Valle Grande, está muy próxima al...
Claro, muy baja está la cota.
Claro, está muy próxima al acceso público. Entonces, nosotros tenemos conocimiento de dónde están las obras de toma de cada dique, las obras civiles. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con cerca de las compuertas, claro. A veces no solamente de dique, a veces por ahí de compartos que tenemos en los cauces.
Porque esa presión absorbe, me imagino, con una fuerza impresionante.
Es una fuerza delta, que bueno, tenemos la experiencia y tengo la suerte, la suerte de haberlo conocido, un subcomisario de la bonaerense que fue un instructor mío en una capacitación que tuvimos de búsqueda y rastreo subacuático, y al tiempo que nos capacitó y todo, tuvo un accidente y cuando perdió la vida. El subcomisario Maximiliano Montosi pierde la vida en un comparto por una fuerza delta. Hay que tener mucho cuidado con esas situaciones, sobre todo en lo que son un caos y cuestiones así. Por ahí hay válvulas compensadoras o reguladoras de presión o cosas así que a veces no hacen mucho movimiento de agua, pero una vez que succionó y ya me dejó atrapado ahí, no me van a sacar.
No larga.
Así que, y son muy difíciles las maniobras para hacerlo inverso, entonces no me va a alargar más. Entonces, esos son los cuidados que hay que tener. Después tenemos enganches, a veces estamos buceando y nos encontramos con un árbol abajo del agua, un árbol seco, caído, que por ahí nosotros tenemos lugares donde sí hay árboles, pero ya los conocemos, pero por ahí hay lugares que una tormenta, algo trae un árbol, y lo deposita en un lugar y nosotros claro. antes ese árbol no lo teníamos y de repente te encontrás con un árbol. Que encontrarse con un árbol donde hay poca o nula visibilidad y quedar adentro de la maraña de ramas y todas esas cosas, porque adentro en las ramas se enrieda todo. Porque no
imagino
es que vino
que
y lo
puso. La cabeza en ese momento es clave para, digamos.
Sí, y la concentración que tiene que tener el buzo.
Manejarse de forma tranquila y no alterarse en esas situaciones que.
Y uno tiene que estar muy concentrado en al agua. O sea, no solamente al agua, sino a la maniobra, ¿no? Hay cosas que no se pueden escapar, hay pasos que no se pueden obviar. Entonces, por eso también el buzo, uno lo va a ver que va a trabajar en cierta soledad. Apartado de, por ahí, en el caso de una búsqueda o cosas así, apartado
del resto del equipo de teatro de operaciones,
va a trabajar. Solamente se le da las indicaciones básicas y después, por ejemplo, un buzo no va a estar atendiendo a la prensa, a familiares, al público en general, porque está con su cabeza en otra.
Exactamente.
Así que bueno, eso y aparte del tema del esfuerzo, el buzo no puede hacer esfuerzos ni antes ni después de haber buceado. Uh-huh. Esfuerzo físico grande.
Claro, necesita
su asistente también, entonces es más o menos como se debería trabajar.
Bueno, muy bien. Daniel, ha sido un gusto charlar con vos y ponernos al tanto de las actividades que desarrolla el cuerpo de buzos, del cuerpo de bomberos.
Muchísimas gracias a vos. Bueno, quedamos agradecidos por esta invitación y todo evento que podamos llegar a hacer, están invitados para que participen.
Perfecto.
Seguramente ahora en 15 días más ya vamos a viajar nosotros al Gran Mendoza y en un mes más volveremos a estar haciendo otra jornada acá en el sur.
Perfecto. Muchísimas gracias. Adiós,
muchísimas gracias a vos. Hasta luego.
Nos vamos a una nueva pausa. Enseguida venimos.
La inmediatez de la información está aquí. FM Voz. Somos la información. 94.5.